en Así las Cosas.
Es importante siempre tener la cabeza fría y referirnos a los decretos firmados, más allá del propio discurso. El decreto establece que ellos tienen 2 semanas por lo menos para estudiar a quién llamarían organización terrorista. ¿Qué decimos nosotros? Ellos pueden actuar en su territorio, en su marco de actuación y de su constitución.
Así las cosas.
Son las 9 de la mañana con 30 minutos. Y bueno, ya les decía hoy desde temprano que Animal Político comenzó ayer a publicar una investigación especial que se llama Narco USA y que, bueno, tiene que ver también con los estadounidenses. Ahora sí que en México siempre hablamos, y escuchábamos ahorita la voz de la presidenta Sheinbaum, todo lo que se dice de, ahora sí que lo que pasa de aquel lado de la frontera en Estados Unidos y las repercusiones que eso puede tener, pero también qué pasa de este lado de la frontera. Y me da mucho gusto saludar aquí en la cabina, nos pueden ver, estamos en Instagram Live, en así-lascosw, además de que estamos, por supuesto, grabando todo esto en video para subirlo en un ratito más, pero están aquí en la cabina conmigo Alfredo Maza, reportero de Animal Político. Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? Muchas gracias, Gaby.
Qué bueno verte por acá. Y también está, y me da mucho gusto saludarlo porque viene con alguna regularidad, Manu Ureste, también periodista de Animal Político. Manu, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, Gaby? Muy buenos días y, como siempre, un gusto estar aquí contigo y tu auditorio.
No, hombre, al contrario, queridos. A ver, Manu, arranco contigo. Esta investigación Narco USA, cuéntame un poco de dónde viene la idea y de qué va.
Mira, pues este reportaje, esta investigación viene de un poco esto, ¿no? Siempre decimos, ya ves que está esta retórica, ¿no? Narrativa de Trump de los bad hombres, ¿no? Que son los migrantes que cruzan, según él, ¿no? Drogas a Estados Unidos y así. Y nosotros dijimos, bueno, vamos a ver cómo está el uso por parte del crimen organizado de personas extranjeras. En algunos casos sí, obviamente, reclutadas a la fuerza, pero en otros casos no. Y entonces cuando empezamos a hacer muchísima solicitud de información, aquí Alfredo Mazas fue el encargado de eso, empezamos a ver algo muy interesante, y es que la mayor cantidad de personas extranjeras detenidas por delitos vinculados al crimen organizado son estadounidenses, ¿no? Ah, son los propios estadounidenses, pero con una gran diferencia. O sea, en el sexenio de AMLO fueron detenidos 2.500 estadounidenses por delitos vinculados al narco, y en el sexenio de Sheinbaum, en el actual, van como 186, si mal no recuerdo, y pues esto implica que es un aumento de las detenciones de estas personas estadounidenses de más de un 400% en comparación con el sexenio de Peña, y más de un 1000% en comparación con el sexenio de Calderón, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo que se están convirtiendo los propios estadounidenses en una especie así como los nuevos reclutas del narco. Y bueno, pues estamos viendo que hay muchos modus operandi de reclutar a estas personas. Muchas son a cambio de dinero, o sea, de buenas cantidades de dinero. Otras son reclutadas sin que ellos sepan, o sea, es decir, como mulas ciegas, es decir, que les plantaron algo en el coche o los engañaron o les dijeron que iban a transportar comida, y en realidad pues la comida pues llevaban drogas, ¿no? Y entonces aprovechan, digamos, estos grupos del crimen organizado, hablando con las autoridades de Estados Unidos, de la Fiscalía del Distrito Sur de California, aprovechan la nacionalidad estadounidense de estas personas, el que pueden pasar con pasaporte de manera más rápida y fácil por la frontera para cruzar esta droga. O sea, el narco manda a diario a cientos de vehículos con estas personas, con este perfil, y como pues es la frontera más transitada del mundo, y nada más pueden hacer, la patrulla fronteriza tiene datos de que solamente puede llegar a revisar en un día el 8% de las personas y vehículos. Imagínate, pues el narco manda cientos de vehículos con personas de este perfil, y como nos decían muchas veces las autoridades, si detienen a 10, 90 van a pasar, ¿no? Claro, van a pasar con la droga.
Claro. Oye, qué cosa, la verdad. A ver, Alfredo, ¿qué hicieron? O sea, dice Manu, bueno, esto es un poco de donde plantan, y tú parten, y tú haces sobre todo las solicitudes de información. ¿Qué hiciste, Alfredo?
Básicamente fue preguntarle a diversas autoridades en el ámbito federal quiénes y cuántas personas habían sido detenidas desde el 2000, desde el año 2000 más o menos. Por mucho, la que más nos contestó en cuanto a detenciones, y es bastante interesante el caso, fue la Sedena. La Sedena es la que se lleva el récord de básicamente el 90% de las detenciones. Pero también la Guardia Nacional, que el 86% de las detenciones que hizo desde el 2019 a la fecha fue de ciudadanos estadounidenses.
La pregunta, ¿cuál fue? La pregunta que hiciste, ¿cuál fue?
¿cuántas personas de nacionalidad extranjera fueron detenidas en territorio nacional vinculados a delitos del crimen organizado? Es decir, portación de armas de uso exclusivo del ejército, tráfico de drogas, tráfico de personas, un sinfín de delitos. Y esto fue lo que nos contestaron. Ahora bien, hay algo muy, muy interesante, y es que estas detenciones se realizaron en lo que conocemos como detenciones en flagrancia. Estas 2.600 detenciones fueron de personas que no fue producto de una investigación, es decir, por azares del destino, porque estaban en algún momento y lugar equivocados, por decirlo de alguna manera, les encuentran droga, les encuentran un arma, les encuentran paquetes y son detenidos. Y esto es bastante interesante, por decirlo de alguna manera, porque no hay una sola investigación al respecto. Vamos a publicar el día de mañana una continuación, una tercera parte en la que ya hablamos de los procesos judiciales. Más o menos los procesos judiciales van a la par de las personas detenidas, pero hay algo muy interesante. La Fiscalía General de la República, que es la autoridad encargada de investigar a estas 2.600 personas, reconoce del 2019 a la fecha solamente 4 investigaciones.
Wow.
Y en esas 4 investigaciones solamente una persona estadounidense relacionada en esas investigaciones. Aquí hay algo que hemos venido platicando desde hace mucho tiempo los periodistas, y es que las autoridades encargadas de hacer la investigación no están investigando.
Así es. Oye, qué cosa, la verdad es que los datos son impresionantes. A ver, Manu, pero entonces estamos hablando de qué, estamos hablando de personas que cruzan a México o que de México cruzan a Estados Unidos, o bueno, o ambas cosas, pero en este caso de estos 2000 y cacho que me estás diciendo, Alfredo, Manu, ¿estamos hablando de personas que vinieron de allá para acá?
Mira, hay varios modus operandi. Son personas estadounidenses que por el que la vida es más económica en México, viven en Tijuana.
Okay.
Y entonces ahí hay varias formas de reclutarlos. Hay algunas formas por redes sociales, les ofrecen dinero, o sea, les dicen, oye, necesito que me cruces esto y te doy $3,000. Obviamente nadie te va a pagar $3,000 por cruzar unas frutas, ¿verdad? entonces aprovechan o buscan este tipo de, este perfil de gente. Lo que nos decía la fiscal es de Estados Unidos, Tara McGrath, es gente estadounidense que puede pasar mucho más fácil por la aduana y que tienen necesidades económicas. Algunos incluso tienen necesidades médicas, nos decían, ¿no? Entonces les ofrecen un dinero para que crucen, pues, droga, personas, etcétera. Muchos saben que están haciendo algo legal, pero también nos explicaban unos abogados en Tijuana que hay una especie de incentivo perverso, y es que mucha gente te dice, ah, bueno, pues si me detienen, como es mi primera vez, ¿no? Y tampoco es una cantidad de droga, que no son toneladas, obviamente, me van a dar un primer warning, es decir, de medio año, un año quizá de cárcel, pero en lo que me cachen, yo estoy por cada cruce ganando $1,000, $2,000, $3,000, hasta $5,000, ¿no? Entonces hay, digamos, este tipo de incentivo perverso. Hay también otra modalidad, y es que utilizan a personas también estadounidenses para cruzar de vuelta a México dinero en efectivo y armas y municiones, ¿no? O sea, es como este circuito binacional. De México para allá, la mayoría trafican pues droga, metanfetamina. Ojo, también pensábamos que era mucho por el tema del fentanilo, pero las propias cifras de Estados Unidos y que nos dice la fiscal también es que ganan por muchísimo las metanfetaminas. No tanto el fentanilo, pero también los utilizan para eso. Y de vuelta para acá, este circuito binacional es que los utilizan para meter droga, es decir, dinero en efectivo, que es para el dinero para los cárteles la mayoría de las veces, y armamento, ¿no? Entonces, por eso los utilizan también. Y te digo, otro modus operandi es que les dicen, oye, mira, ocupo... Hay un curso y una modalidad que nos decían los abogados, que es la ruleta rusa, que es que les dicen a estas personas, mira, vas a transportar, te vamos a dar $5,000 y te vamos a estar buscando regularmente y vas a estar llevando productos de un lado a otro de la frontera, pero tú no vas a saber cuándo vas a llevar droga o armas, lo que sea, pero tu dinero va a estar garantizado. Entonces la gente va cruzando, no sabe realmente lo que lleva, si los cachan, pues mala suerte, y si no los cachan, pues ganan este dinero del crimen organizado.
Oye, traen ustedes un par de testimonios, el de Milly Quevedo. ¿Quién es Milly Quevedo?
Milly Quevedo es una ciudadana estadounidense que vive en Tijuana, que ella lo que denuncia es que, bueno, pues sin que se dieran cuenta en su coche, que está en su domicilio, les plantaron con un imán y un GPS un paquete con droga para cuando cruzara la frontera sin saber ella que llevaba esa droga, pues el grupo del crimen organizado lo que hace es buscar el coche con el GPS y le quitan la droga. Es una mula ciega, así se le dice, porque realmente pues no tenía conocimiento de que llevara ninguna sustancia pues prohibida, ¿no?
Claro. Bueno, vamos a escuchar a Mil Quevedo, venga.
Yo recuerdo que eran como unos 7 y venían corriendo y le digo a mi esposo que algo está pasando. Nos utilizaron como mula ciega, que cuando eres una persona pues inocente, en este caso, te sientes como un criminal y es algo que te deja un trauma. Nos bajaron del carro y nada más nos jalaron, nos llevaron hacia adentro, no nos dijeron nada. ¿Qué es lo que da más impotencia y coraje? Que no te dicen el por qué. Yo lo miro como un secuestro legal. O sea, yo cuando lo miro de esa manera es como que te tienen ahí secuestrada y no te dicen nada por 6-8 horas, que te dejan ahí sin darte explicaciones. Te está buscando tu familia y nadie sabe dónde estás. Cuando llegan los de la DEA y nos van a entrevistar, si te ofrecen un contrato y te dicen si tienes el derecho a un abogado. Nos dijeron que eran narcóticos, no nos dieron mucha información, simplemente nos dijeron que tenía un paquete de narcótico y tenía un GPS. Hasta los de la DEA dijeron, usaron la palabra trending, es algo que está trending, siendo que vivimos en frontera, somos los como easy target para estas personas que te están vigilando y miran tu rutina. Ahora sí revisamos el carro. Aprendimos que tenemos que revisar el carro a detalle, pero sí queda mucha ansiedad. Cada vez que sigo cruzando siento miedo de, o sea, ¿qué tal si me vuelven a poner? O sea, ahora sí no me van a creer.
Uf, qué cosa. Y ahorita mientras escuchábamos este testimonio me acordaba de una amiga que hace poco me decía que a unos conocidos les habían puesto precisamente un GPS, se habían dado cuenta que les habían puesto un localizador allí en alguna parte escondida del coche. Oye, Alfredo, ¿ustedes identificaron en esta investigación que te tocó hacer a ti, la parte que te ha tocado hacer a ti, hay, digamos, algunas zonas en donde está con mayor frecuencia? Decía Manu ahorita Tijuana, me imagino que sobre todo la frontera, se queda en la frontera. ¿Qué identificaron ahí, Alfredo?
Muy, muy interesante, porque en cuanto a detenciones, la frontera norte destaca por muchísimo. Uh-huh. Tamaulipas, Baja California, hay un dato que nos brincó muchísimo, pero dado el punto turístico también es importante, Quintana Roo. Uh-huh. Sin embargo, las detenciones, si bien se concentran en el norte, volvemos a lo mismo, los procesos judiciales están plagados en toda la República Mexicana. Y eso es algo muy curioso, uno, porque significa que estas personas están siendo juzgadas, sí en la frontera, pero también en otros estados, aunque no se reconocen detenciones en
estos mismos.
Por
ejemplo, en Querétaro, una cosa también muy, muy extraña, ¿no? En Querétaro había un gran número de ciudadanos estadounidenses procesados por delitos vinculados a
¿Y estas personas procesadas están encarceladas? ¿O qué? Porque dices, están todas estas detenciones, pero son pocas las carpetas de investigación. Entonces, todas estas personas detenidas, ¿dónde están?
Mañana vamos a publicar esos datos, pero sí, en efecto, la mayoría están encarceladas. Parte de estas personas fueron personas que decidieron echarse la culpa. Esto es para salir antes de prisión. Uh-huh. O pudieron afrontar sus juicios, a diferencia, también hay algunas distinciones ahí, a diferencia de otras personas de otras nacionalidades, incluso mexicanos, pareciera que hay una facilidad por eres ciudadano estadounidense, te vamos a dar las facilidades que podamos darte para que tú puedas afrontar tu proceso en libertad. Tenemos muchos casos de personas que decidieron dar una multa económica, pudieron regresar a Estados Unidos y videoconferencia, afrontar su juicio, pagar su pena y hasta ahí.
Uf, qué cosa. Estoy platicando con Manu Ureste y con Alfredo Maza, periodistas de Animal Político, en esta investigación que están publicando que se llama Narco USA. Tenemos otro testimonio, Manu, de Rodrigo Sandoval. ¿Quién es?
Él también es un ciudadano mexicoamericano, igual que le plantaron, a ese le plantaron como creo que eran 14 kilos de metanfetamina. Wow. O sea, él sí estuvo preso. Milly no estuvo presa, la libró, digamos, tuvo bastante suerte, pero él sí estuvo preso en Estados Unidos más de un año. Finalmente también él tuvo que echarse la culpa de tráfico de divisas, de dinero, para que le quitaran el cargo más importante de metanfetaminas, porque eso ya eran muchos años. Y él lo que también nos contaba es que muchas veces los cárteles lo que hacen es usar este tipo de mulas ciegas que publicamos hoy como anzuelos. Es decir, mandan por un lado de la frontera a 2-3 mulas ciegas con droga para que las autoridades, digamos, se entretengan con ellas, las detengan y todo el mundo se ponga el foco en ellos. Y mientras tanto, por la frontera están pasando coches cargados. A lo mejor él lleva 14 kilos de metanfetaminas, pero a lo mejor otro coche lleva 100 kilos. ¿No? Que es el que les interesa realmente que pasen, ¿no?
Qué cosa. A ver, vamos a escuchar.
Día jueves 21 de abril, iba a cruzar Estados Unidos, ¿no? Y al momento de cruzar, noté algo extraño porque pues me olieron los perros, ¿no? Y los perros que usualmente están en la garita ahí como caminando, pues nunca me había pasado. Y pues me dijeron, stop, detuve el carro, pero yo tranquilo, ¿no? Porque pues, prácticamente yo pues, iba para cruzar. Y ya me dijeron, te tocó una inspección, segunda revisión aleatoria. Vieron oficial y ya me dice, bien, toma las llaves, me subo a la camioneta, me dejan ir. Duré aproximadamente 2 horas en Estados Unidos. Al momento de regresar, pues estaba el letrero ese grande de México. Aparecieron un montón de agentes con metralleta y ya cuando vi que se estaban acercando a mi carro, pues sí me asusté, sí me quedé pues en completo shock. Entonces ya cuando se acercaron esos agentes, me dijeron open the door, del seguro, me sacaron, me aventaron al piso, me esposaron en el piso y después de esposarme, pues ya me llevaron a unas oficinas. Yo les dije, pues, ¿qué está pasando? Todavía no creo que estaba así. Realmente díganme, pero por el momento estás detenido. Entonces me pasaron a la oficina, me preguntaron si quería que un abogado estuviera presente. Mientras se distraen contigo, hay otra carga que pasa libre. Mientras los perros y los oficiales están contigo, hay otro carro que trae 100 kilos, ¿no? Y me dijeron, bueno, ¿te das cuenta que pues la droga está en tu carro? Y yo, sí. ¿Y te das cuenta que cometiste un delito? Les dije, no, pues no, porque la droga no es mía. Sí, pero ¿te das cuenta que el carro está a tu nombre? Sí. Ok, entonces, ¿sí sabías que cruzar droga a Estados Unidos es ilegal? Claro. En ese momento se terminó la entrevista. Literal, se cuenta que obtuvieron la respuesta que querían. Yo no sabía. Me dijeron que me iba a tener derecho a una llamada. No la tuve. Y ya me dicen, mete toda tu ropa a esta bolsa y cámbiate. Esta mañana temprano ya te van a trasladar a la cárcel. Y yo le dije, ¿cómo? Digo, sí, vas a ir a la cárcel. Estuve 11 meses en total. A mí solamente me leyeron el cargo de que intento de importación de metanfetaminas. Fue la sentencia en el 2023. Yo creo que en los últimos meses de la cárcel empecé a valorar un montón. Simplemente quería estar con mi familia y con mis seres queridos y estar en libertad.
Qué cosa también de historias, de verdad, en esto. Alfredo, ¿qué te ha sorprendido más? ¿Qué te sorprendió más al hacer esta investigación?
Me sorprendió mucho llegar a las historias. Los datos fueron relativamente sencillos, los tuvimos que luchar, como siempre se lucha en este país, por conseguir información. Pero al momento de llegar ya a lo humano, habían testimonios muy de calle, vaya. Ayer justo me comentaban que uno de los primeros testimonios que pusimos es una chica que tenía una relación desde hace muchos años con una persona y esta persona le hizo cruzar en varias ocasiones paquetes, aprovechando básicamente que esta línea fronteriza es básicamente invisible para personas con nacionalidad estadounidense, y a la cuarta, tercera vez que cruza, descubre que tiene armas, ¿no? Y ella dice que a partir de ese momento, pues, su vida cambió. No solamente porque ahora es más desconfiada con la generalidad, ¿no? Sino porque era una persona de su confianza que ella, pues, creyó que literalmente estaba transportando ropa y comida y no fue así.
¿Tú, Manu, qué te sorprendió a ti?
Pues me sorprende, bueno, ya cada vez menos, pero sí me sorprende todavía la capacidad inventiva, ¿no?, del crimen organizado para introducir drogas a Estados Unidos, ¿no? Lo que nos hablaban también muchas fuentes, e incluso de manera off the record, ¿no?, de las autoridades mexicanas, es esto, ¿no?, de que en todas las fronteras es algo que se da. Es decir, que hay un ejército diario de vehículos y de personas que llevan drogas a la Unión Americana, que sí está el tema este de que van a entrar con grandes cantidades, pero que a diario se introducen de esta forma una gran cantidad de drogas a Estados Unidos, y que son los propios estadounidenses, ¿no? Ya ves que les decíamos antes, ¿no?, esta narrativa de que, es que los migrantes van por el desierto cargados con droga, ¿no?, que los grupos del crimen organizado los utilizan para esto, y lo que nos decían abogados que entrevistamos ahí en San Diego, en Estados Unidos, que llevan casos de este tipo, de personas que sabían que llevaban drogas, y dicen, no, eso no es cierto. O sea, eso es un mito que crean, que quiere la, digamos, la clase política estadounidense tipo Trump, que crea la ciudadanía. El principal actor que está introduciendo drogas, y esto coincidía también con la fiscal Tara McGrath de Estados Unidos, que está introduciendo drogas a la Unión Americana, son los propios estadounidenses, utilizados por los cárteles, aprovechando que son gente que necesitan dinero, que están desesperadas o lo que sea, ¿no? Entonces, la capacidad inventiva del crimen organizado, pues es impresionante. Y por último, déjame muy rápido nada más, porque creo que es de justicia justicia, destacar que esta investigación de Narco USA también ha sido posible gracias a la colaboración de periodistas como Ernesto Slava, que creo que es un, ahí, es un,
claro,
conocido,
en Tijuana,
¿no? Y con de Carlos Manuel Juárez de Elefante Blanco en Tamaulipas.
Sí, que son los dos extraordinarios periodistas. Pues felicidades, mañana sale entonces la última entrega.
Tercera y última
la
entrega.
Y última
pueden
entrega.
Ahora pues entrar a Animal Político, hay videos, hay reels, hay muchísimo material para ver, ¿no?
Bueno, y le mandamos un abrazo a Ernesto Núñez, por supuesto, que también nos lo acercaba por acá. Gracias, querido Manu Ureste, gracias, querido Alfredo Massa, periodistas de Animal Político. Felicidades, por supuesto, por este trabajo,
gracias,
que ustedes ya pueden consultar, y gracias por venir a la cabina.